Ayer se presentó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el libro El Maestro Sinfónico, los mejores discos de Daniel Barenboim, escrito por el crítico musical Fernando López Vargas Machuca y publicado por Tierra de Nadie. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al autor de la publicación. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola Jesús, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, tras 2 años de trabajo ya está aquí este volumen de casi 500 páginas. Me ha costado lo suyo, pero bueno, estoy muy satisfecho de cómo ha quedado porque Tierra de Nadie es una editorial que trabaja estupendamente. Sí, estoy contento.
Qué bien. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Quién es Daniel Barenboim para ti en el mundo de la interpretación musical actual?
Pues mira, para mí Daniel Barenboim es el más genuino e interesante heredero de una tradición interpretativa que hoy en día creo que está en vías de desaparición, o corre peligro al menos, y que se caracteriza por no ver la música como algo meramente lúdico o como algo solamente emocional, sino también como una experiencia que necesita al mismo tiempo pasión y reflexión. A esto a alguna gente lo llama línea filosófica. Bueno, vale, podemos acudir a esta etiqueta tan socorrida, ¿no? Lo cierto es que es una línea que demanda mucho al oyente, pero que al mismo tiempo le ofrece mucho a cambio de su esfuerzo.
¿Y cuáles serían las señas de identidad del arte interpretativo de Barenboim?
Pues mira, Jesús, el propio Barenboim lo escribe en sus textos, porque ya sabes que él ha escrito mucho y muy bien. Pues mira, él dice que sus maneras interpretativas parten de la concepción de lo que es el discurso horizontal de la música, de su transcurrir en el tiempo, como algo que es orgánico y flexible, ¿eh? Algo en el que cada uno de los elementos que se va sucediendo es consecuencia lógica de lo que ha venido antes y a su vez influye en lo que viene después. Es como si fuera un cuerpo humano, ¿no? En el que cada vez que mueves un músculo, los demás se ven afectados. Pues justamente esa es la idea. Y claro, esto tiene que conducir al intérprete a frasear teniendo en cuenta esa concepción, llamémosle organicista, ¿no? Y por tanto evitar cualquier tipo de rigidez o de mecanicismo en la línea de un Arturo Toscanini, para entendernos. Claro, esto también aparta a Barenboim de esa otra línea de directores electrizantes, ¿no? Como un Solti, que se basan en el ímpeto rítmico y todo esto. Y también le aparta y mucho de buena parte de lo que es la praxis historicista, también llamada de instrumentos originales, que, bueno, ha convertido en seña de identidad la quiebra del discurso, los claroscuros extremos, la sorpresa. Y eso también lo ha hecho esta última línea historicista en el repertorio clásico y romántico. Entonces, claro, ello lleva a que nos estamos acostumbrando a una manera de entender a Mozart, a Beethoven, a Schumann, a Brahms, que bueno, que sin duda está históricamente informada, como dicen ellos, pero que niega en buena medida esta concepción que tiene Barenboim particular. Por eso me refería antes a que es una línea un tanto en peligro de extinción.
En este primer volumen, dedicado en exclusiva a su labor como intérprete del repertorio sinfónico, pareces reivindicar al director frente al pianista.
Pues sí, Jesús, ese es uno de mis empeños. Estoy un poco cansado de escuchar eso de pianista metido director de orquesta, que es un topicazo. Bueno, yo recuerdo que en una revista española importante, allá a principios de los 90, le calificaron como correcto pianista metido al director, que toma castaña pilonga. Mira, en el libro digo que cuando 30 años, tenía bastante más repertorio en la batuta que en los dedos. Tenía, bueno, una cantidad tremenda de compositores, que si Borja, que si Boccherini, que si Wagner, que si Tchaikovsky, que si Schumann. Y había dirigido un montón de orquestas, las que ya sabemos por los discos, pues la English Chamber, la London Philharmonic, la New York Philharmonic, la New Philharmonia, pero también incluso orquestas de las que no tenemos testimonio discográfico. Me refiero a su colaboración con la Orquesta Halle de Manchester o con la Orquesta de Cleveland. Estuvo a punto incluso de ser nombrado director titular de Cleveland, porque George Sell lo quería él como titular. Había dirigido a muchísimas orquestas importantes y tenía una enorme cantidad de repertorio sinfónico. Y mira, eso con 30 años, así que no podemos decir que sea un señor que tocó mucho y magníficamente el piano y luego decidió tocar. No. Además, el propio Igor Markevich, que fue uno de sus maestros, le dijo a su padre: mire, usted, su niño toca maravillosamente el piano, pero él en realidad es director de orquesta. Y el propio Barenboim dice que su padre le enseñó la sonoridad orquestal al piano. Así que yo creo que este señor, Daniel Barenboim, desde el principio tenía muy claro que él quería dirigir una orquesta. El piano es otro vehículo más que él utiliza, pero él no es un señor que aprovecha su fama para hacer otra cosa que le apetece. No, él es director de orquesta, creo que desde el primer momento, por lo menos en su cabeza.
Yo estoy muy de acuerdo con eso que dices. Bueno, ¿cómo ha evolucionado como intérprete desde sus años de juventud, Barenboim?
Mira, yo creo, Jesús, que Barenboim ha evolucionado mucho, muchísimo. Cuando era jovencito, en los años 60, en los años 70, tenía una concepción ética de lo que es la interpretación bastante rigurosa, rígida incluso. La renuncia a esa belleza sonora que te he comentado antes para centrarse en los aspectos más conflictivos de la música, ¿no? En aquellos más tensos. Pero luego, cuando llegan los años 80, a partir de la experiencia que él tiene con Tristán e Isolda en el foso de Bayreuth, que él mismo dice que fue un antes y un después en su carrera, a partir de esa experiencia van apareciendo otros elementos en su arte. Va apareciendo la sensualidad, la ligereza bien entendida, la picardía incluso. Se vuelve un artista menos serio en el sentido de severo. Y su arte adquiere mayor riqueza conceptual. No quiero decir que el de los 60 y 70 no fuera un grandísimo artista, que sí lo era, pero sí entiendo que en los 80 y 90 se enriqueció su arte. Y ya luego a partir del 2003, 2004 más o menos, cuando grabó los dos libros del clavecín temperado de Bach, ahí sí que progresa mucho en ese sentido y su arte se vuelve más espiritual, más desmaterializado. Esto es algo que defiendo a lo largo de las diferentes reseñas que encontrarás en el libro y que yo creo que se ve de manera muy, muy, muy especial en los ultimísimos años, cuando él ha pasado, bueno, cuando está pasando esta enfermedad tan dolorosa que tiene, pues creo que ha vislumbrado un más allá muy especial, ¿no? Y eso es lo que hace que el Barenboim actual sea, creo, que el más interesante de todos. Y a mi entender, ya sé que algunas personas intentarían pegarme por decir esto, pero a mi entender, el Barenboim de estos últimos 4 o 5 años no solamente es el más genial de todos los Barenboim que han existido, sino creo que el parte de la tríada de grandísimos directores de orquesta. El padre, que sería Furtwängler, el hijo, que sería Otto Klemperer, digamos que un hijo un poquito casquivano, pero el hijo al fin y al cabo, Otto Klemperer, y Barenboim sería el Espíritu Santo. Yo creo que en estos ultimísimos años Barenboim ha ascendido a la cima absoluta de la dirección de orquesta y todo lo que ha hecho va de extraordinario para arriba.
Y bueno, una pregunta que me hago. ¿Ha sido el arte de Barenboim valorado con justicia en nuestro país?
Bueno, Barenboim yo creo que no siempre ha sido valorado con justicia. La crítica inglesa en su momento no le trató demasiado bien y cuando le nombraron titular de la Sinfónica de Chicago, pues en la prensa hubo un movimiento en su contra. A Chicago llegó por los músicos, porque los músicos lo exigían a él como titular. Y yo creo que esto se debe al carácter del propio Barenboim, que no es una persona a la que le guste demasiado tratar con críticos, tratar con gestores importantes, tratar con patronos de orquestas. No, él mismo ha reconocido que cuando se marchó de Chicago lo hizo porque no le gustaba la vida social que allí estaba obligado a hacer. Y yo creo que eso ha influido bastante, porque vamos a reconocerlo, a muchos críticos les gusta codearse con los artistas, les gusta que los inviten a cenar, yo eso lo he visto, lo he visto. Y a Barenboim no le va ese rollo. Entonces, probablemente parte de ese no total reconocimiento a Barenboim en el extranjero y en España se deba a esa posición, ¿no? A esa actitud del maestro. Dicho esto, en España ha habido críticas demasiado fuertes y posiciones muy extremas. Mira, sin ir más lejos, en Sevilla, en el ABC de Sevilla, Antonio Burgos le llamó el gacho ese de la orquesta de la Alianza de Civilizaciones. Que vaya tela a decir esto, ¿no? Y bueno, luego está pues todo lo que ha sido el enfrentamiento entre las revistas Ritmo y Scherzo, que tú has conocido bien, tú lo has conocido de primera mano. En los años 90, bueno, de finales de los 80, a principios del nuevo siglo, se crearon dos líneas sobre Barenboim, una radicalmente a favor y otra radicalmente en contra. Y esas dos líneas en gran medida se crearon por el enfrentamiento personal entre críticos muy concretos, unos pues defendiendo a Barenboim con actitudes creo que no muy convenientes, y otros pues extremando su valoración negativa para mostrar su rechazo a quienes practicaban esas actitudes, ¿no? Y al final pues se creó una enemistad personal que no ha sido beneficiosa para reconocer su arte. Porque, ¿qué pasaba? Que el lector llegaba a cada una de esas dos revistas y sabía lo que se iba a encontrar. Por las nubes el disco del ritmo y a caldo en Scherzo. De esto también hablo en el libro y creo que iba siendo hora de que se hablara. Porque los melómanos más jóvenes no conocen esta historia. Lo conocemos los que ya tenemos más de 50 años. Pero los que han llegado no hace mucho, pues bueno, pues han asumido que un Barenboim es así o asado, es muy bueno, es muy malo, sin más grises. Y yo creo que los grises son necesarios. Y eso también lo he intentado en mi libro, ¿no? El intentar ver las cosas de diferentes puntos de vista. Yo defiendo a Barenboim, por supuesto, y lo reivindico como uno de los más grandes artistas que jamás han existido. Pero también me parece necesario pararse a ver por qué a las personas que no les gusta Barenboim no les gusta. Justamente es lo que pide el propio artista, ¿no? Dice que el conocimiento, el saber cómo piensa el otro, es lo primero, eso es el comienzo, ¿no? De debatir y de llegar a acuerdos. Y creo que es necesario saber cómo piensan otros o incluso pues reconocer que llevan parte de razón. Y por eso mismo he intentado, en la mayoría de las reseñas que hago, incluir textos de otros críticos. Textos a favor del disco, que coinciden conmigo, o textos en contra. Y de esta manera el lector puede, por un lado, enriquecer lo que yo digo, porque yo tengo mis limitaciones. Pero si añado importantes limitaciones, claro, pero si añado cosas que han dicho otros críticos expertos, tú entre ellos, por cierto, que te cito en varias ocasiones, añadiendo todo eso, pues creo que el lector se va a llevar una visión mucho más clara de las cosas. Y añadiendo también críticas negativas de otras personas, pues el lector puede decidir con quién está más de acuerdo. Al fin y al cabo, hoy tenemos todo al alcance de un clic. Y basta con buscar por Spotify o donde fuera el disco en cuestión y decir, ah, pues mira, pues estoy de acuerdo con este, estoy de acuerdo con el otro, o creo que cada uno tiene razón en esto, en aquello. En el fondo lo que estoy intentando es lo mismo que intenta Barenboim, que el lector sea reflexivo, que no se trate solamente de emocionarse, sino de que también uno piense, que piense por sí mismo y que vea diferentes puntos de vista. Y llegue por sus propios medios y por su propia sensibilidad a una determinada valoración. Y bueno, yo espero haberlo conseguido.
Teniendo en cuenta que Barenboim ha grabado el mismo repertorio, sobre todo en el caso de Beethoven, en muchas ocasiones, me parece muy difícil la elección de las 90 y tantas grabaciones de las que nos hablas en el libro. ¿Cuáles han sido los criterios para elegir esos discos, esas grabaciones concretamente?
Precisamente en el libro hay un capítulo en el que hablo de eso, de los criterios que he escogido. Pues mira, tres criterios fundamentales. Uno, que a mí me gustase muchísimo, claro está. Segundo, que el disco tenga un cierto reconocimiento por parte de la mayoría de la crítica, que haya un cierto consenso. Es decir, hay discos que a mí me gustan una barbaridad, pero que no encuentran esa acogida tan unánime. Pues bueno, he intentado ir a por aquellos en los que más o menos hay acuerdo en que son grandísimos discos. Y en el caso en el que he escogido alguno más arriesgado, lo he dicho y además he puesto valoraciones más negativas para que la gente pueda contrastar, como te comenté antes. Y luego hay un tercer criterio que es sencillamente ofrecer una panorámica de toda su evolución, en que estén representadas todas sus diferentes maneras, de las que antes también hablábamos, ¿no? El Barenboim más serio y severo, ¿no? De época temprana, el que va evolucionando en los 70 y sobre todo 80, y el ya más tardío que busca nuevas vías de expresión, ¿no? He intentado llegar a un equilibrio entre todas esas fases. Lo que no he tenido tan en cuenta es el repertorio, es decir, no me ha importado repetir compositores, como por ejemplo Beethoven, en el caso de que hubiera cosas nuevas que decir. El caso de las sinfonías de Beethoven, que grabó tres veces, pues yo creo que cada una de ellas dice cosas nuevas. Creo que había que ir a por ello. O las sinfonías de Brunner, que también las ha grabado tres veces. No me he conformado con una. He puesto las tres, aunque sea a costa de dejar fuera, pues qué sé yo, a compositores como Haydn, que son maravillosos, pero que quizá la aportación de Barenboim no es tan singular como en esos otros compositores.
Complicada elección siempre. Bueno, el libro cuenta con un prólogo firmado por uno de los grandes críticos musicales de nuestro país, nuestro querido Pedro González Mira.
Pues sí, nuestro común amigo Pedro González Mira ha tenido la deferencia de escribir el prólogo. La verdad es que me siento muy, muy, muy honrado porque para mí ha sido toda una referencia, Pedro. He aprendido muchísimo de él sin que él lo sepa realmente. Aprendí sobre todo antes de conocerle personalmente. Y creo que su manera de ver las cosas es la que a mí me ha influido. El intentar no detenerse en los árboles, sino ver el bosque y ver incluso qué hay más allá del bosque. Y bueno, es un prólogo creo que muy bonito, muy personal, habla mucho de su propia experiencia como melómano y también vuelve sobre este asunto que comentábamos antes, ¿no? Del enfrentamiento entre ritmo y scherzo, y lo hace con valentía. Él ha querido dar un paso adelante, creo que muy necesario, que consiste en ver las cosas con retrospectiva y decir, bueno, ¿por qué pasó aquello y qué es lo que se hizo y tal? Me parece que es un prólogo que va a dar que hablar y que bueno, para mí ha sido, ya te digo, absolutamente maravilloso que él haya tenido esa gentileza.
Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Pedro González Mira desde aquí, desde la Dársena. Por el título del libro, deduzco que habrá una segunda parte dedicada a su faceta como pianista. ¿En qué momento se encuentra la redacción de la nueva entrega y cuándo verá la luz?
Pues mira, la verdad es que tengo escritas unas 100 páginas, ciento y pico, pero de momento estoy muy cansado, muy cansado. Estoy además en plan depresión postparto, porque ha sido un parto duro, y necesito de más tiempo porque el segundo volumen va sobre Barenboim pianista, pero también sobre Barenboim director de ópera. Y me gustaría repasar un buen número de sus grabaciones de ópera, y claro, las óperas son muy largas. Y eso no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, el recorrido está medio hecho, pero todavía quedan bastantes meses de trabajo. A mí me encantaría que a final del año que viene estuviera ya en la calle, pero bueno, veremos a ver.
Bueno, pues ánimo con esa segunda parte. Estupendo, Fernando. Mil gracias por pasarte por aquí por la Dársena y enhorabuena por el libro. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Jesús. Un placer y un honor.